Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Hola familia, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¿Cómo ha estado la semana? Más o menos, bueno, entonces me gusta igual que hayan contestado eso. Ahora van a entender un poco por qué. Así que nada, espero que sea de bendición lo que hoy tiene preparado para todos. Digo para todos, también incluida para mí. Porque bueno, así que nada, me alegra de verlos a todos acá. Bueno, saben todos que venimos hablando de visión, ¿verdad? De visión, de reino. Y hoy el tema que me toca abordar a mí es visión que persevera en fe a través de la adversidad. Y mira a Sofi, mira a Kim, porque antes de comenzar tenía unos problemitas ahí con la compu que no me quería aprender. Y yo dije, bueno, está, señor, o sea, está bien, tengo que hablar de problemas, tengo que hablar de adversidad, pero por favor que la compu me ande, porque imagínense qué momento. Así que bueno, fue tipo una prueba como diciendo, bueno, ¿vas a hablar de eso? Bueno. Sí, increíble. Y la prédica, lo que voy a hablar, que fue lo que Dios bajó a mi corazón, está basada en Isaías 45:7. Y el versículo que voy a leer está en la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos y los malos tiempos. Yo, el Señor, soy el que hace todas las cosas. En otras versiones dice que Dios crea la adversidad. No creo que este sea un versículo muy popular entre todos nosotros. No creo que sea un versículo del cual nos guste hablar o del cual a algunos pastores les guste predicar. Pero la realidad es que Dios dice que Él envía los buenos tiempos y los malos tiempos. Entonces voy a estar desarrollando un poco el tema. Y como les decía, espero que Dios les hable, que eso es lo que lo motiva a uno también cuando tenemos que preparar, ¿no?, la palabra del Señor. Es una gran responsabilidad, en este caso que bueno, Dios hoy me otorga perdón, a mí. Entonces, mientras preparaba esta palabra, Dios me hacía acordar a algo. Hace unos cuantos años atrás, de hecho, cuando Jesús me manifestó su amor, su perdón, en medio de una situación difícil y dolorosa que estaba viviendo en ese tiempo, me habló a través de un pasaje allí en Génesis 8:22. No sé si aparece en pantalla. ¿Sí? Ok, porque yo acá no puedo ver, así que bueno. Dice lo siguiente. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Y la verdad es que en ese momento no entendí mucho qué Dios me quería decir o qué Dios me quería hablar a través de ese versículo. ¿No les pasa muchas veces eso? Que Dios lee un versículo, pero no entienden lo que Dios les quiere hablar. Bueno, yo en su momento no lo entendí, es la verdad. Pero aunque en ese tiempo no entendí, después de haber pasado por ciertas cosas o de haber caminado un poquito, esa palabra tomó forma, ¿verdad? Cobró sentido para mi vida, que a veces también pasa, que en el momento no la entendemos, pero bueno, después de pasado ciertas cosas, era esto. Entonces, lo que Dios traía a mi corazón es, la vida está hecha de temporadas. ¿Es así? ¿Les parece que es así? ¿Verdad que sí, verdad? De frío intenso o de calor extremo, de verano o de invierno, y bueno, las estaciones intermedias como el otoño y la primavera. Y a finales de 2023, capaz que alguno que se acuerda, esa palabra volvió otra vez de una de las prédicas de Coco. No sé si alguno recuerda. ¿Sí? Bueno, qué bueno que algunos la recuerden entonces. Y me hizo recordar lo que Dios me había hablado hace bastante tiempo, ¿no? Porque esto de lo que les estoy hablando sería más o menos en el año 2011, 2012, que fue la época que acepté a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Y tal, como les decía, me hizo recordar lo que Dios me había hablado, que son necesarios esos días. son necesarios. Quiero que se queden con eso. Son necesarios. Donde el frío nos congela o el calor nos asfixia. Por ejemplo, hay días, estoy recordando hace un par de días atrás, y por favor, yo voy a ser honesta con ustedes. Algunos que ya me conocen lo saben. Yo odio el verano. O sea, no es que me guste un poquito, no, yo lo odio. Y tengo muchos que no están de acuerdo conmigo. Soy más la que le gusta el frío y la temporada, entonces, bueno. Pero para que lo sepan. Entonces, son necesarios. Cualquiera de esas dos temporadas son necesarias. Y para ser más clara y específica, los días difíciles son parte del plan de Dios, son parte del propósito de Dios para nosotros. Acuérdense, los días malos, Él los provoca. ¿No? ¿No nos gusta? Es cierto, no nos gusta. Pero con el tiempo logramos entender de que son necesarios y de que son buenos que sean así. La adversidad, los malos tiempos no son nada más ni nada menos que un tiempo dirigido por Dios, como les decía, para que podamos ver con ojos, escuchen bien, con ojos espirituales. Esto es agudeza visual. A ver, explico un poquito más. Bueno, yo estoy en una época también donde me cuesta ver y necesito lentes, aunque hoy no están por acá, pero bueno. Entonces, no, aquellos que necesitamos lente a veces tenemos, no sé si les pasa, el celular tipo así y miramos tipo entre ahí, no sé, a ver si llegamos a ver algo. En una de esas capaz que sí, bueno, está, Dios nos ayuda. Eso es agudeza visual. Entonces, eso es lo que necesitamos muchas veces para ver con ojos espirituales. Esa agudeza. A ver, Señor, ¿por dónde vas? A ver, no estoy bien. Pero tratar de ver hacia dónde Dios nos está encaminando. Entonces, tenemos que forzar nuestra vista para lograr ver lo que está hacia dónde. Por delante, nunca para atrás. Por delante. Siempre que miramos las Escrituras, vemos que todo fue escrito mirando hacia dónde. Hacia adelante. Todas las Escrituras miran hacia adelante. Y eso lo podemos ver desde Génesis 1, cuando Dios crea el cielo, la tierra y todo lo demás. Siempre que hace, avanza. Día 1, tal cosa. Día 2, tal otra. Día 3, tal otra. Siempre hacia adelante. Y aún, cuando podría haber retrocedido con nosotros, ¿qué hizo? Se determinó a enviar a su Hijo. Porque podría haber dicho, bueno, hasta acá llegamos. No quiero seguir para adelante. Y no fue así. Él siguió y envió a su Hijo. Y dos cosas. No podemos elegir la temporada. Pero sí podemos elegir avanzar en medio del frío o del calor. ¿Es así? ¿No pasa en la vida cotidiana? Hace frío, tengo que seguir. Hace calor, tengo que seguir. No podemos elegir el día o la noche, pero sí podemos avanzar en fe en medio del día o de la noche. Es una cuestión a veces también de elegir, de decir, bueno, Señor, no entiendo, no sé, esta temporada para mí está asfixiándome o de frío o de calor, pero yo sé que tengo que seguir. Amén. Les invito a estar orando para poder desarrollar un poco más y poder avanzar en el tema. Gracias, Señor, gracias por este día, gracias por este precioso día que tú nos has regalado. Estamos aquí, Señor, convencidos de que tú estás aquí, de que tu presencia, Señor, habita en nosotros a través de tu Espíritu Santo, Señor. Sabes cómo hemos venido, cargados, cansados, agobiados, pero estás aquí, Señor, para hablarnos, para dirigirnos, para direccionarnos, Señor, para guiarnos hacia el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por el tiempo de la alabanza, Señor. Gracias por cada tiempo y por cada temporada de antemano, Señor. Quizás algunos de nosotros no sabemos hacia dónde tú nos diriges aún. Quizás algunos de nosotros no sabemos hacia dónde tenemos que ir. Pero hoy te pido, Padre, que me quites a mí y seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Señor. Porque tú sabes todas las cosas. Tú sabes cómo vino cada uno de mis hermanos hoy. Señor, deseosos, anhelantes de escucharte, Señor. Señor, hemos entendido hasta aquí que los días malos son necesarios. Te pido, Espíritu Santo, que tú guíes esta reunión hasta lo que termine, Señor, en cada momento. Habla, Señor, toca, convence, Espíritu Santo. Convence, Espíritu Santo. Renueva, trae refrigerio a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, papá, y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, otra de las cosas que a mí me gusta, muchas veces cuando pasa algo o cuando tengo, como en este caso, que desarrollar un tema o predicar, es hacer preguntas. ¿No les pasa a veces que es necesario hacerse preguntas o hacer preguntas de por qué esto, lo otro? Entonces, algunas preguntas eran, ¿qué es avanzar en fe en medio de la adversidad o a pesar de la adversidad? Esa es una de las preguntas. ¿Es posible o no es posible? ¿Es solo para algunos o es para todos? ¿Qué dice Dios acerca de ello? Entonces voy a estar desarrollando algunos puntos en base a alguna de esas preguntas. Y obviamente sé que en el interior de cada uno pueden haber más preguntas. Entonces hablen con Dios y que Dios los dirija. Amén. El primer punto es, visión para avanzar en fe a pesar de la adversidad requiere cimiento firme. Y esto está basado en Mateo 7:4 y dice lo siguiente. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Estas son palabras de Cristo mismo, hablando allí. ¿Ah? Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Los buenos tiempos que Dios envía, escuchen, los buenos tiempos que Dios envía son un cimiento para enfrentar ¿qué? Los malos tiempos, las malas temporadas que Él también provoca. O sea, que es necesaria tener esa roca sólida, esa enseñanza sólida, que son un cimiento, son algo que nos va a ayudar para enfrentar los tiempos malos. ¿Ah? Vuelvo a repetir, la vida está hecha de eso, de tiempos buenos y de tiempos malos. Entonces, en los tiempos buenos, escuchemos. En los tiempos buenos tratemos de que todo lo que Dios nos va hablando, vayamos reteniéndolo. Muchas personas tienen como por costumbre guardar o resaltar a veces en las aplicaciones los versículos. Y estoy segurísima, y esto se los digo porque a mí me ha pasado, que en el momento preciso Dios va a hacer acordar ese versículo a través de su Espíritu Santo. Una persona con visión de reino es aquella que construye su fe en Cristo, para que cuando la adversidad venga, cuando la tormenta venga, el suelo donde construyó la sostenga. La adversidad, como les decía, va a venir. No es algo que nosotros podemos elegir. Lo que sí podemos elegir, cómo la vamos a enfrentar. Entonces, si nuestro cimiento es sólido, si nuestro cimiento está en Cristo, va a ser diferente que pasar una adversidad solos, completamente solos. Puede haber un torrencial, un temporal, pero si el cimiento está firme, la casa no se vendrá abajo. Puede venir dudas, no las podemos evitar. Las preguntas vienen, tampoco las podemos evitar. Pero si escuchamos la enseñanza, como dice Cristo, y la seguimos, porque es eso lo que dice el versículo, ¿seguiremos cómo? ¿Cómo puede seguir esa casa? En pie. En pie. Aún si se rompió una ventana por el viento, o la puerta se salió del lugar, o no sé, si tenemos un techo de chapa, se voló. Si el cimiento es sólido, no hay problema. Entonces, el cimiento sólido mantiene firme ¿a qué? A la casa. Entonces, el primer punto es visión. Recuerden, visión para avanzar en fe a pesar de la adversidad que requiere. Amén. Cimiento sólido. Segundo punto. Visión para avanzar en fe a pesar de la adversidad. ¿Se lee ahí? ¿Qué se requiere? Dirección, exacto. Visión para avanzar en fe a pesar de la adversidad requiere dirección. En Proverbios 29:18, en una traducción que es Nueva Biblia Viva, dice: cuando no hay dirección del Señor, ¿qué pasa? El pueblo se extravía. O sea, si no tengo cimiento sólido y si no tengo dirección del Señor, en otras versiones dice visión, ¿qué pasa conmigo que soy parte de su pueblo? Me extravío. Necesito estar afirmada en Cristo. Necesito la dirección del Señor. Amén. Y a veces tenemos una tendencia que la visión es algo como muy, no sé, muy demasiado espiritual o no sé. Y no. A veces sí. Pensamos, no sé, en visión, pensamos en Daniel, que Dios le daba visiones. Pero hay otra clase de visiones. Entonces, tanto el cimiento como la dirección en la adversidad son pilares, son dos pilares para poder, ¿qué? Continuar. Necesitamos esas dos cosas. Sin esas dos cosas, podemos quedar a mitad de camino. La casa sin la roca sólida perece. ¿Y qué pasa? Además de eso. Y sin la dirección del Señor en los planos, no tiene futuro. Y esto podemos ver, o podemos verlo claramente cuando Noé construye la barca. ¿Qué pasa? Algunos que ya no hayan leído, si no, pueden leerla. O otra vez releerla. Dios le dice, vos tenés que construir la barca así, así, con estas medidas así, así, y esto así, así. ¿Es verdad o no? ¿Ah? ¿Fue necesario? Sí. ¿Y qué hizo Noé? Lo hizo tal cual Dios le dijo, tal cual Dios lo direccionó. Y era visión también. Era visión. Porque él, ¿qué sabía? Solo obedeció a lo que Dios le dijo. Entonces, vuelvo a repetir, la casa sin la roca sólida perece y sin la dirección del Señor en los planos no tiene futuro. Dios fue la roca firme de Noé. Dios direccionó a Noé con todos los planos. Dios envía la adversidad, que fue una lluvia inimaginable porque creo que nunca más se vio algo así. Pero ¿qué pasó? ¿Pasó algo con Noé y su familia? No. Dios envió la adversidad, pero Noé no pereció. Entonces, si Noé no pereció en la adversidad, nosotros tampoco tenemos por qué perecer en la adversidad. Si Dios está con nosotros, como en el tiempo que estuvo con Noé, escuchemos. Escuchemos a Dios. No podemos olvidar lo siguiente. El versículo en Isaías 46:10, no sé si ese aparece en pantalla porque aclaro que hay algunos que no van a aparecer, ¿tá? Dice lo siguiente. Versión TLA, porque a mí me gusta trabajar mucho las versiones, quiero que lo sepan. Lo puedo llevar a la NTV, como a no sé cuánto, así que quiero que lo sepan. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Yo anuncio, dice el Señor, desde el principio, desde atrás, lo que va a pasar al final. Y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Antes avanzo al después. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. ¿Cómo se van a cumplir los planes de Dios? Tal como Él quiere. No como yo quiero, no como cualquiera de ustedes quiere. No, como Él quiere. Así como sabemos que las temporadas de frío o calor vendrán, que el invierno o verano también, así pasaremos por la adversidad. Vuelvo a repetir, no hay manera de escaparse. Nos guste o no. Entonces la pregunta es, ¿estamos viendo la dirección de Dios para que cuando nos toque podamos avanzar a través de ella? ¿Estamos viendo esa dirección de Dios? La adversidad, vuelvo a repetir, va a venir. Capaz que ahora estás en una temporada buena, ¿por qué no? Y está buenísimo, porque Dios también tiene días buenos para nosotros. Pero si tenemos una temporada así, afírmate. Afírmate en la simiente que es Cristo, para que no se te vuele más nada de la casa, para que no se te desacomode más nada de la casa. Afírmate y redireccionate hacia Él, enfócate en Él. Punto número uno entonces era visión para avanzar a través de la adversidad requiere cimiento firme. Punto número dos, visión para avanzar en fe requiere dirección. Punto número tres, visión para avanzar en fe a pesar de la adversidad, sin promesa no existe. Visión para avanzar en fe, a pesar de la adversidad, sin promesa no existe. Isaías 53, 13 y el 11 dice, con respecto a la persona de Cristo, conocedor del dolor más profundo, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Este pasaje se refiere a la persona de Jesús. No sé si lo sabían, pero si no, se los recuerdo también. Se refiere a Jesús, a lo que tuvo que soportar. ¿Qué tuvo que soportar? El dolor más profundo. La adversidad que tuvo que enfrentar por causa de qué? De nuestro pecado, de nuestra maldad, de lo por nosotros. ¿Pero por qué? Por mantenerse enfocado, pudo lograr ver el fruto. Cada uno de nosotros somos el fruto de la aflicción de Cristo. Todos, sin excepción alguna, somos el fruto de la aflicción de Cristo. Y eso fue lo que lo mantuvo. Eso fue lo que lo mantuvo en esa cruz, con sus brazos extendidos, recibiendo todo lo peor que se puedan imaginar. Pero por eso su angustia, logró que mediante su angustia quedara satisfecho. Él sabía que su muerte era necesaria. Él sabía que su muerte iba a ser fructífera y llena de propósito. Eso es lo que lo mantuvo a él. Y a veces solo nos enfocamos en la muerte de Cristo. Pero cuántas cosas padeció, cuánta adversidad padeció aún antes de llegar a la muerte. Montones de cosas, oposición, días malos, sí, días malos. Y quizás en este punto podamos preguntarnos, ¿pero qué tiene que ver este punto con el sacrificio de Cristo? Podemos decir que Jesús no necesitaba ninguna promesa del Padre. ¿Les parece? No necesitaba ninguna promesa del Padre. Ninguna confirmación, como a veces nosotros, o alguna palabra que lo motivara. Pero se nos olvida que fue un hombre como nosotros, de carne, de hueso, donde corría sangre, y que su paso por aquí dejó un legado. ¿Cuál es ese legado? El que aprendamos como él. En la adversidad es necesario. Si él la tuvo que pasar, cuanto más nosotros que somos sus hijos. Ese es el legado y la enseñanza que Cristo nos deja. Él sufrió, experimentó adversidad, pero en medio de eso avanzó diciendo que hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Muchas veces, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que quiero orar en medio de un problema, quiero orar en medio de un día malo y no sé qué decirle a Dios porque ya no tengo palabras, porque se me acabaron las lágrimas, porque ya no veo nada, parece que el cielo se cerró y no hay respuesta. Entonces, sé que mi mejor oración es hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Porque la voluntad de Él es buena, perfecta y agradable. Y en ese momento es, hágase tu voluntad porque confío en vos. Tenemos muchas promesas de parte de Dios. Como les decía, las promesas son para el día malo, para cuando tengamos que enfrentar pruebas, luchas, oposición, días malos, adversos totalmente. Creo que ya conté en más de una oportunidad esto que les voy a contar, o por lo menos recuerdo haberlo contado en vivas. Me acuerdo que mi situación económica ahora está, gracias a Dios, un poco mejor y gracias a Él, pero hubo un momento en que no había nada, no sabía qué iba a hacer, no sabía, estaba literalmente desesperada, sin esperanza, desolada. Y Dios me dijo que Él nunca me desampararía y que no vería a mi descendencia mendigando pan. Por eso les digo con propiedad y con autoridad de cuán necesario es estudiar la palabra, de cuán necesario eres esas promesas. Y fue en un momento y yo, wow. ¿Y qué iba a decirle a Dios frente a eso si Él me lo prometió? Me quedé sin palabras. Tenemos todos muchas promesas de parte de Dios. Algunas tendrán su cumplimiento acá, otras son para la eternidad. Algunas las lograremos asir, otras van a depender de nuestra obediencia y, por supuesto, de nuestra visión. Muchas de ellas van a depender de nuestra visión, de que tengamos agudeza visual. Así como la adversidad es necesaria, la promesa también lo es. La pregunta frente a esto, ¿tendría sentido pasar por adversidad, que es el campo de entrenamiento sin promesas dadas por Dios? ¿Qué les parece? ¿Tiene sentido? No, porque Dios no es así. Porque Dios es bueno y es fiel, fiel a su persona y fiel a sus promesas. Entonces no, el reino de los cielos no funciona así. El reino de los cielos es perfecto en toda su plenitud. El reino de los cielos es contracultura. El reino de los cielos es mucho más amplio, muchísimo más amplio de lo que nuestros ojos pueden ver o a veces nuestro intelecto comprender. Así es el reino de los cielos. Y si somos hijos de Dios, tenemos que seguir. Isaías 45:7, les cuento algo. Se desprende de una palabra dada a Ciro. Ciro, no sé si alguna vez han leído, era un rey persa. ¿Sí? Escogido por Dios para llevar a cabo sus planes, que sería la reconstrucción del templo. Entonces, dice lo que decíamos hoy, yo envío los malos tiempos, en este caso ¿cuál era el mal tiempo para el pueblo de Dios en ese tiempo? La cautividad. Cabe aclarar, por las dudas aclaro esto, después pueden leer, me gustaría después que leyeran ahí en Isaías para entender un poco más, porque hoy obviamente por cuestiones de tiempo no puedo extenderme un poco más. Cabe aclarar que Ciro no fue quien subyuga o oprime al pueblo de Dios, sino Babilonia. Como les digo, después lean por ustedes mismos, porque está bueno que ustedes busquen. No se queden solo con lo que yo, por ejemplo, hoy les estoy diciendo. Entonces dice Isaías 45:13, levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito justo, mi propósito justo, y guiaré, ¿qué? Sus acciones. Nada, absolutamente nada, ni los días buenos, ni los días malos escapan de quién, del control de Dios. ¿Y saben qué? Una información extra. Isaías, quien es el profeta que escribe esto, ¿saben cuándo escribió esto? Un siglo y medio antes de que sucediera. Dios le mostró a Isaías lo que había de suceder con lujo de detalles. Hasta el nombre le dio. ¿Cómo Dios no va a tener el control de tu adversidad? ¿Cómo Dios no va a tener el control de mi adversidad? ¿Cómo Dios no lo va a hacer? ¿Cómo Dios no lo va a hacer? Él siempre es igual, Él no cambia, Él no cambia. Por eso es necesario estar firme en la roca. Por eso es necesario leer su palabra, afirmarnos en sus promesas. Porque nos va a recordar en el momento justo. Visión es avanzar en la adversidad cuando Dios ya habló lo que va a acontecer. Como en este caso. Dios ya había hablado a través del profeta Isaías, que Ciro, ta 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 ta, y ta 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 ta, y ta 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 ta. ¿Verdad? La promesa es dada por Dios con el fin de que podamos mantener la fe, la esperanza, la confianza. ¿En quién? En Él. Perseverar cuando no vemos aún el cumplimiento. A veces Dios promete y parece que se olvidó. No. Dios no se olvida. Dios no se olvida. Él prometió. ¿Y quién promete? Porque no solo la promesa es fiel. No, el que prometió es fiel a esa promesa. Y Él nunca se equivoca. Y nunca va a dejar por la mitad nada. Te hizo una promesa ayer. Te hizo una promesa hace 3 años atrás. La promesa sigue vigente. La promesa sigue vigente. Él no se olvida de lo que te prometió. Somos nosotros a veces que por la adversidad nos olvidamos de lo que Dios un día nos dijo. Cada promesa de Dios es dada por Él a fin de que en medio de la tormenta no perezcamos. No nos hizo para que perezcamos. Él no quiere que perezcamos en medio de la tormenta. Las promesas son para los tiempos duros. Las promesas son para los tiempos duros. Y cada uno de nosotros sabe que en muchas temporadas enfrentamos momentos duros. Que el Espíritu Santo nos ayude a recordarlas cada vez que sea necesario. Cada vez que sea necesario que el Espíritu Santo nos ayude a recordar lo que Él un día nos prometió. Y como les decía, sea hace un día atrás, sea hace 2 años, sea hace, no sé, los años que estés en el camino. Que el Espíritu Santo te recuerde lo que Él un día te dijo. Porque Él no se olvida. Nosotros muchas veces somos los que nos olvidamos de lo que Dios nos prometió. El Salmo 91:4, creo que este sí, no está ahí El Salmo 91:4 en la Nueva Traducción Viviente dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. ¿Qué son las fieles promesas del Señor? Nuestra armadura y nuestra protección. Armadura y protección. Vuelvo a repetir. ¿Por qué? Por dos motivos. Para apagar los dardos del enemigo cuando venga a decirnos que no saldremos nunca adelante. Porque él se encarga bien de decirnos que nunca vamos a avanzar, que nunca vamos a salir adelante, que todo lo que nos espera son días malos. Y no es así. Quiere que Dios le creamos a él y no a Dios. Y que permite Dios los días malos con el fin de destruirnos. No es así. Los días malos no son para destruirnos. Los días malos son para que el carácter de Cristo crezca en nosotros. Para que eso que escuchamos como hoy se afirme en nosotros. Y para recordar que Dios no deja nada por la mitad. Lo que Dios empezó un día en cada uno de nosotros, si nosotros permanecemos, la obra continúa. Para que cuando la tormenta venga, estemos firmes. Además del versículo 3, después lo pueden leer, es un hermoso salmo que está bueno cada tanto leerlo. Y como les decía, además del versículo 3, desde el 5 hasta el 9 y luego hasta el 13, el salmista da una lista de peligros, de malos días, de cosas que nos suceden. Y lo más hermoso, que este salmo termina con esta preciosa promesa de parte de Dios. Versículos 14 al 16 dice: el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. ¿Dónde está Dios en medio de tu dificultad? ¿Dónde está Dios en medio de mi dificultad? Está ahí. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré que mi salvación, dice el Señor. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. No dice que Él quitará la dificultad. No dice que Él quitará la adversidad. Pero promete algo. Está en medio de ella. Está en medio de ella para que sigamos avanzando. Está en medio de ella para que sigas caminando hacia adelante. Vuelvo a recordar los puntos anteriores. Visión para avanzar en fe a través de la adversidad requiere cimiento firme, dirección y promesas. Amén. El cuarto punto. Visión para avanzar en fe a pesar de la adversidad ofrece consuelo. En 2 Corintios 1:4, versión TLA, dice: cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Muchas veces somos como la gallina. No sé si alguna vez han visto una gallina que está como para abajo así mirando y se mira a sí misma. Dios no nos quiere así. Dios quiere que a pesar de nuestra adversidad, de lo que nosotros estamos pasando, podamos consolar a otros, podamos ayudar a otros. Y creo que para cada uno de nosotros Son innumerables las veces que hemos tenido que consolar y ayudar a otros en sufrimientos o problemas mientras nosotros estamos pasando por algo. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Muchas veces nuestra adversidad es la plataforma para mostrar compasión a los demás, consolarlos y no entrar en autocomiseración, que era lo que decía un poco, explicaba con el ejemplo de la gallina, que se mira a sí mismo. Bueno, a veces nosotros estamos, y lo digo con propiedad, porque yo todo lo que hablo quiero que sepan que yo lo he vivido. No estoy acá para, tipo, enseñarles o no sé. No, yo lo he vivido y he tenido esas temporadas. Y yo era, ¡ay, pobrecita de mí! ¡Ay, qué voy a hacer ahora! ¡Ay, qué esto! ¡Pero qué hay que lo otro! ¡Y que no sé qué y que no sé cuánto! No, mi hijita, siga adelante. Yo ya te prometí. Pablo, quien escribe este pasaje, era un entrenado en la adversidad. ¿Quién no sabe eso? Entrenado en la adversidad, como la mayoría de nosotros sabemos. Y podemos ver por sus cartas que era quien consolaba a otros, ¿es así o no? Estando preso, golpeado, herido, todo lo que se te ocurra, le pasó a Pablo. Incluso los de adentro, los de su propio pueblo, como ya saben algunos, dale, le daban con todo. ¿Y él qué hacía? Consolaba a otros. En este pasaje de 2 Corintios 1:4, dos versículos más adelante, dicen que aún estando abrumados, porque no era él solo el que estaba abrumado, por las dificultades, era para él consuelo. O sea que el mal tiempo para él era consuelo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y la salvación de quién? De otros. ¡Uf! Tremendo. Hay momentos que podemos experimentar, opresión, agobio, más allá de nuestra capacidad de aguantar. ¿Cuántas veces decimos, ta, no salgo de esta, ya no aguanto más, no aguanto más esta situación, no aguanto más, no aguanto más el vecino que no me habla, no aguanto más el compañero de trabajo que me hace la guerra, no aguanto más? Pero ahí es donde tenemos la oportunidad de dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas. ¿Para qué? Para descansar en el poder que se perfecciona ¿en qué? En nuestras debilidades. Esa es la oportunidad que tiene Dios, el Espíritu Santo que mora, habita en nosotros, para que ese poder se perfeccione. Porque cuando nosotros nos creemos fuertes, cuando nosotros pensamos que estamos fuertes, cuando nosotros sentimos que estamos fuertes, Él no tiene oportunidad. Él no tiene oportunidad de alguna de glorificarse. Sé que parece fácil cuando hablo de esto. Pero una cosa puedo decirles es que se puede lograr avanzar en fe a pesar de la adversidad, teniendo en claro el ejemplo de Cristo o como en este caso hablaba de Pablo. Y va a llegar un punto donde el gozo será inexplicable. Inexplicable. Ahí en Mateo 7, 28, 29, eso creo que tampoco está, pero no se preocupen. Perdón, Mateo 7, 28, 29 dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, antes era cuando hablaba lo de la casa, ¿ok? Para ponerlos un poco en contexto. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas por su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Qué pasaba con las multitudes? No eran uno, no eran dos, no eran tres. Eran multitudes. Quedaron asombradas, ¿por qué? por la enseñanza de Cristo. Porque lo hacía ¿con qué? Con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. En otras versiones, si ustedes lo quieren buscar, dice como los escriba. Sabemos que Jesús en sí es la autoridad, ¿verdad? La palabra dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Pero hoy, además, quiero decir esto. Lo asombroso de este pasaje es la reacción de las personas que estaban allí. ¿Cuántos saben que la experiencia en ciertos de asuntos de la vida nos da autoridad para hablar de ciertos temas? Como poder aconsejar a alguien en alguna situación adversa. Nos da autoridad. Porque vos cuando vas a hablarle a alguien sobre algún problema que esté enfrentando, vos lo pasaste, no va a ser lo mismo si vos no lo pasaste. ¿Podés hablarle? Sí, obviamente que sí. ¿Le puede llegar lo que vos a la persona le decís? Sí. Pero es diferente cuando uno ha pasado por algo. Es diferente cuando uno ha pasado por un día malo en tal o cual situación. Es diferente. Y Dios quiere usar eso. Dios quiere usar tu día malo, tu día malo, tu día malo para consolar a otro. Y lo diferente de Jesús con los escribas era que para ellos importaba más la parte teórica o técnica. Jesús hablaba ¿desde qué? De la experiencia. Dice la palabra que Él era experimentado en dolor. ¿Ah? A ver. Pensemos en Jesús. ¿Nació en qué? En un pesebre. No era lo normal. En una familia poco común, porque lo crió, más allá o más acá, el padrastro, no su verdadero papá. Tenía un primo también poco común, Juan el Bautista. ¿Qué hacía Juan el Bautista? A ver, ¿qué hacía? ¿Alguien sabe? Comía langostas. O sea, el tipo comía langostas. Entonces, él, a través de todo eso, a través de sus enseñanzas, lograba comunicarse con la gente de una manera auténtica. Porque él había pasado también por cosas. Las personas necesitan que seamos auténticos. Y no quiero decir con esto que nos podamos abrir con todo el mundo. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de ser auténtico y decir cualquier disparate. No estoy hablando de eso. Es mostrarse al otro. Y hay una palabra que hoy está súper de moda. Empatizar con el otro. Tener compasión del otro. Esa es una manera auténtica. Jesús no era... pum, 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 como muchas veces a nosotros nos pasa, o mejor dicho, lo hacemos. Él se ponía en el lugar del otro y lo hablaba desde ese punto. No como que, bueno, yo escuché que a fulanito le pasó tal cosa y bueno, y vos tenés que hacer así, asá. No, él tenía esa autoridad porque sabía de lo que estaba hablando y porque también en parte vivía cosas. Es como les digo, Juan el Bautista, el primo comía langosta. Un poco extraño, ¿no? Y nosotros muchas veces queremos o hablamos a la persona, ta, ta, ta. La gente no necesita más etiquetas de las que tiene. La gente no necesita más sermones de lo que ya pueda escuchar. No, la gente necesita palabras de afirmación, palabras que les haga entender cuánto Dios las ama y cuán importante y valiosas son a pesar de todo lo malo que puedan hacer. Consolar de la manera que fuimos consolados mientras avanzamos en fe a través de la adversidad nos da autoridad para ayudar a otros. Y quiero decir lo siguiente. Nuestra fe está puesta en Dios, ¿verdad? Es así. Pero también a veces... en momentos malos necesitamos ayuda médica o consejo. porque la tormenta a veces es muy fuerte. Entonces no tengamos tampoco duda de solicitar ayuda si así sea, si así es, ¿verdad? El proceso no tenemos por qué caminarlo solos. No tenemos por qué. Necesitamos brazos que nos sostengan. Amén. El punto número 5, que es el último. Ya voy terminando, así no los aburro más. Dice, visión para avanzar en fe a través de la adversidad también es agrandar la casa. En Isaías 54:2 dice, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Vuelvo a leer. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. ¿Cómo es posible esto? Como mencioné en el punto número 1, visión en la adversidad requiere, ¿qué requería el punto número 1? A ver si alguien se acuerda. Perfecto, muy bien, estaban ahí, atentos. Que Cristo sea la simiente sólida para soportar los vientos huracanados. Ahora bien, si la simiente es firme, sólida, ¿qué puede pasar? A ver, alguien que entienda algo de construcción o algo. ¿No hay nadie? Bueno. Puede agrandarse la casa. Si yo tengo una construcción firme, sólida, en un terreno sólido, ¿qué puedo hacer? Seguir construyendo. Muchas veces he visto casas, y ustedes también, pueden ser que hayan visto la casa y vean una construcción para arriba. Eso es imposible si esos cimientos no fueran sólidos. Entonces, se puede agrandar la casa, seguir construyendo, extenderla y no reparar en gastos. Mediante nuestro caminar en medio de la adversidad, agrandamos nuestra casa. O sea, ¿qué pasa? Nuestra fe es desafiada, ¿a qué? A acrecentarse. Sobre y en la simiente sólida. Repito, nuestra fe es desafiada a acrecentarse sobre y en la simiente sólida. ¿Quién es? Cristo. Construir una ampliación nos reta, ¿en qué? En nuestra imaginación. Pensemos. Alguien que va a ampliar su casa necesita pensar, necesita planear, necesita ver qué es lo que quiere ampliar. ¿Más habitaciones? ¿Otra cocina? ¿Otro baño? ¿Cuál es esa ampliación que debemos construir? La ampliación puede tender puentes con aquellos que sufren, porque ya contamos con el favor de ¿quién? De la roca sólida. ¿La adversidad sigue estando? Sí, muchas veces sí, pero Dios la usa para algo, para captar nuestra atención. ¿Quiere Dios, a través de la adversidad, lograr captar nuestra atención? Porque ¿quién ha pasado por momentos buenos y se ha olvidado de lo que Dios ha hecho? Muchas veces en los tiempos buenos, en los días buenos, nos olvidamos. Y Dios necesita, es necesario para nosotros los días malos, de parte de Dios, para captar, para llamar nuestra atención. Así que no tengamos miedo. Y enfoquémonos en aquel que entregó su vida por nosotros. Además, ¿es solo para captar nuestra atención? No. No. Job 36:15, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante ¿qué? Mediante la adversidad. Jesús captó la atención de personas necesitadas, independientemente de la necesidad que tuvieran. Sanó cojos, sanó paralíticos, sanó. Y es el mismo Jesús, el cual habita en nosotros a través de su Espíritu. La adversidad no tiene que ser la misma para todos. Todos sabemos cuáles son nuestros días malos. Cada uno tiene esos días malos. Pueden ser similares o diferentes. Lo que importa es que Dios capta nuestra atención por medio de ellos. A veces pasa, o puede pasar, que algunos aceptarán la ayuda, otras veces no. Pero nosotros, en medio de la adversidad, perseveramos, avanzamos, caminamos en lo que Dios nos mandó a hacer. Yo no sé lo que Dios te mandó a hacer a vos. No sé qué Dios les mandó a hacer a ustedes en medio de esa adversidad. Pero seguro algo les mandó a hacer. Cuando se trata de nuestro hogar, de nuestra familia, nos anima a poder atraer a otros a la simiente sólida, a ese hogar, y no reparar en gastos. ¿Qué gastos? ¿Qué gastos? Dios tiene los recursos suficientes, ni más ni menos. Él es el dueño de la plata, del oro, de todo lo que existe. Tiene todos aquellos recursos que se necesitan para seguir construyendo, ampliando nuestro hogar, que en fin, ¿qué es ese hogar? Su familia. Ese hogar es su familia. No reparar en gastos tiene que ver con invertir también. Y si el Rey de Reyes y Señor de Señores nos dice que no reparemos en gastos, es porque alcanzar a otros es inversión. ¿Para qué? Inversión para el reino de Dios. No reparemos en gastos. No reparemos en gastos. Porque además, Dios nos va a dar mucho más de lo que hemos esperado siempre. Dice su palabra que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hay una frase que su autor es anónimo y dice lo siguiente: el viento es a la planta lo que la adversidad es a las personas. Te mueve, te desafía, te ayuda a crecer más fuerte. Imaginemos una planta. Hay un viento. ¿Qué hace la planta? Puede moverse de un lado para el otro. A veces la adversidad es así. Te mueve, te desafía. ¿Te desafía a qué? A que permanezcas ahí con la raíz en la tierra profunda. Y te ayuda a crecer más fuerte. Una vez que ese viento pasó, te ayudó a que seas más fuerte. Perseverar en fe en la adversidad es un reto para valientes y esforzados. Es un reto. Dios nos quiere llevar aguas más profundas, donde nuestros pies no logren tocar el fondo. Avanzar en fe a pesar de la adversidad es entender que es parte de los planes de Dios, porque así fue con su propio hijo, con el primogénito. No estuvo Jesús exento de ella. Avanzar en fe a pesar de la adversidad es seguir confiando en la simiente sólida. Ensanchar el hogar, la familia, traerlos para que puedan disfrutar de la paz que excede a todo conocimiento. avancemos. Avancemos en medio de la adversidad. Dios no nos va a desilusionar. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. No sé cuánto hace de esa promesa, pero así va a ser, porque fiel es Él que ha prometido. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.